Muy bienvenidos, bienvenidos todos al auditorio de nuestra Radio Nacional a un nuevo encuentro del ciclo 2017 de Manos a las Obras en su novena temporada, 9 años, siempre a cargo de Aide Schwartz y de Elías Gurevich y siempre con la conducción de Pablo Coan. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Adriana, bienvenida nuevamente. Aquí tenemos un problemita con Gisela. Vuelve, Adriana. Pues es que veo en la cantidad de gente que ha llegado al auditorio un día horrible, desapacible, lluvioso, con ráfagas, con frío. Y me quedan dos alternativas para pensar por qué se ha colmado el auditorio. Una que no creo que sea muy factible, que sean todos devotos de la Revolución Rusa, porque es el centenario de la Revolución Rusa este concierto. Y la otra que me parece más creíble, que sean todos devotos de Aide, Elías y de Manos a las Obras. Me parece que viene más quizás por ese lado. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido y darnos este marco tan importante, sobre todo para Aide y Elías, que saben que cuando tienen tanto y tan buen público, las cosas son más fáciles y más sencillas, digo yo. ¿Cómo están ustedes dos?
Bueno, primero, muy buenas tardes. Realmente muy contentos de estar una vez más aquí. Novena temporada, cuando decías, me di un poquito de impresión, pero realmente muy, muy, muy felices, ¿no? Poder hacer todo este repertorio con amigos, como la gente realmente participa, porque si no es por todos ustedes, esto no es posible. Realmente nosotros ensayamos y es una cosa, y cuando están ustedes es realmente otra cosa. Así que, bueno, muchísimas gracias a los que vienen y a los que escuchan, ¿no? Que tenemos esa gran posibilidad.
El centenario de la Revolución Rusa, así lo han titulado ustedes dos, a este tercer concierto de la novena temporada. Y cuando uno habla de la Revolución Rusa, realmente estamos hablando de algo que tiene una significación histórica importantísima de lo que fue en su momento en 1917. Han pasado 100 años y uno se pone a pensar qué tuvo que ver todo esto con la música, y no es poco, y no es poco. Digamos que hubo un realismo socialista algunos años después, hubo un desarrollo formidable de la música en Rusia, distintos periodos desde 1917 en adelante, y ustedes eligieron para el concierto de hoy tres compositores maravillosos del siglo XX, todos rusos. Faltaría el cuarto, que se llamaba Stravinsky, pero teniendo a Prokofiev, Rachmaninov y Shostakovich, tenemos mucho y muy bueno. Díganme cómo eligieron estas tres obras y por qué estas tres obras y no otras.
Bueno, te diría en qué orden las elegimos. Creo que lo primero que surgió fue la obra de Shostakovich, la sonata para violín y piano, por todo lo que significó justamente la figura de Shostakovich en ese ambiente político, social que estaba viviendo la Unión Soviética, pero principalmente porque su música revela, creemos nosotros, toda esa carga, esa profundidad, esa amargura muchas veces, y en este caso hasta esa desesperación. Es una obra, como lo comentábamos la vez pasada, que denota como una suerte de desesperación, y es muy fuerte. Ya vamos a hablar de eso en la segunda parte, pero bueno, primero surgió esta obra y, bueno, por supuesto, segundo iba a ser Prokofiev, lo que sea de Prokofiev. Nosotros ya hicimos la sonata para violín y piano el año pasado, bueno, está en el disco que salió hace poco. Entonces nos quedaba unas obras que son las 5 melodías que se tocan muy poco y son 5 joyas. Entonces, bueno, nosotros no la conocíamos, sabíamos que existía, y ahí nos pusimos a trabajarla. Y luego surgió Rachmaninov. ¿Por qué? Porque mi piace.
Sí, como, además es una obra de 1912.
Es una obra, claro, es una obra de una belleza tan extrema, y que nos pareció, en medio de estas dos océanos tan profundos, que Rachmaninov venía un poco a darnos un aire.
Bien, yo lo que estuvimos hablando con Aide y Elías, el otro día nos reunimos para ver cómo encaramos este concierto. Hablamos muchas cosas, después salen otras que son mucho más interesantes cuando nos ponemos a hablar aquí. Pero hubo un tema que me pareció que es importante para conversar con ustedes. Ustedes como intérpretes, cuando tienen una partitura, ¿hasta qué punto le dan importancia al contexto, a la época, a qué cultura pertenece? Yo te doy una partitura sin autor y es una cosa. Ahora te digo, esto es de Prokofiev. ¿Cómo leen eso? ¿Y hasta qué punto a ustedes como intérpretes la historia, el contexto, los movimientos estéticos y discursivos les influyen o los condicionan?
Yo creo que hay también, ¿por qué? Vos nos das una parte y decís, ¿por qué es Prokofiev? Y vos lees, y por algo es Prokofiev, porque lo que está escrito, los acordes, muchos distinguimos una obra de Mozart, tal vez, y ponen dos notas y decís, esto no es Mozart, pero si no es Mozart, pegan el palo, algún compositor. Y con muchos compositores nos pasa eso. Cuando nosotros recibimos o vemos o empezamos a trabajar una obra, no solamente que en el título dice el nombre del compositor, sino que la música es lo que uno empieza a imaginar sobre el compositor. Es una cosa medio extraña, porque tal vez nosotros, yo por ejemplo, yo no manejo la parte académica, historicista, muy profundamente de los compositores. Yo, bueno, más o menos conocemos la vida un poquito y un poquito lo que hicieron.
Qué humilde, Elías.
No,
qué humilde.
No me preguntes nada por la duda para pasar que es verdad.
Ni pienso, pero además tenés una historia.
Entonces,
bueno.
¿Pero qué pasa? Cuando uno empieza a ahondar, tal vez en un primer ensayo, una primera lectura, uno ve las cosas más superficialmente. Pero van pasando los ensayos, van pasando cuando lo vas tocando. Y no es que siempre tenés presente el nombre del compositor, pero la música y cómo está escrita de a poquito te va llevando a lo que vos pensás por el compositor. Y el compositor, obviamente, es producto de la sociedad, como somos nosotros, de nuestra familia, como somos nosotros, de nuestro país. Bueno, los compositores también son producto de eso, también van avanzando o no. Por eso también un poco el significado de este concierto, que fue algo muy importante en el mundo lo que sucedió. Entonces, creo que los compositores también se manifestaron por esto tan importante que sucedió en el mundo, ¿no?
Esta obra que van a tocar ellos, las cinco melodías, no se llaman cinco canciones, a pesar de que fueron escritas para una cantante muy peculiar, que fue aquella que en el estreno del Amor por Tres Naranjas fue quien protagonizó a Fata Morgana, esa bruja bellísima, maligna, pero además es bellísima. Y se las escribió para ella cantos sin texto. Son vocalizaciones. Las dos obras de la primera parte de ustedes son vocalizaciones. Y al mismo tiempo, como decía Aide, no fueron casi interpretadas después de su estreno. Y 2-3 años después, exactamente en 1924, en Chicago, en la Secretaría en Chicago las estrenó en París como obras para violín y piano.
Sí, así es. Esta cantante, Nina Kopech, parece que era como una cantante favorita de los compositores de esa época, los rusos que la conocían. De hecho, encontramos incluso una foto de ella con Rachmaninoff. Estas obras dedicadas a ella. Vos hablabas del entorno social de un compositor, pero también muchas veces el compositor a veces piensa a qué intérprete va dedicada. Esto no es el 100% que influye en la obra, pero hay muchas obras de la historia que si no hubieran sido por determinados intérpretes, quizás no hubieran sido de esa manera. Así que parece que esta cantante sí era muy solicitada. Y bueno, sí, así es. Tanto las cinco melodías de Prokofiev como el vocaliz de Rachmaninoff son canciones sin palabras. Es como un género no muy explotado quizás hasta ese momento. Estábamos hablando el otro día que hay algunas de Villa-Lobos, por ejemplo, alguna que otra obra de estas características. Y bueno, eso es muy interesante, saber que existe la versión para canto y la versión para instrumento, ¿no?
Yo me voy a permitir acá esas licencias, esas prerrogativas que uno tiene por estar de este lado. Y yo no querría que me muestren cómo sería una canción con esta obra que es poco conocida, sino que lo hagan con la vocaliz de Rachmaninoff, que va a venir a continuación. Porque es interesante cómo una melodía pensada para el canto llega al violín. No es lo mismo, no es lo mismo los pulmones de una cantante que el arco de un violinista. Pero yo querría escuchar esto, me encantaría escucharlo, y después sí que me expliquen cómo es frasear hipotéticamente un canto a través del violín y cómo es un violín haciendo una vocaliz. ¿Les parece que vayamos con Prokofiev?
Comenzamos este concierto de hoy entonces con 5 melodías para violín y piano, opus 35 bis de Sergei Prokofiev, Elías Gurevich en violín y Aide Schwartz en piano.